Podríamos tener presiones bajistas sobre las bolsas. El equipo de Opla les dijeron el movimiento que esperaban y lo clavaron. Vamos a fijarnos en la relación euro-dólar y en la relación yuan frente al dólar. Si ustedes se fijan en este gráfico que recoge el comportamiento del euro frente al dólar, observarán que ha superado una resistencia. Ven ustedes que esa resistencia a la zona 1.16.615 es una resistencia que ha sido superada. Bien. Pero nada más superarla, ha vuelto a ser perforada. Lo que nos lleva a plantearnos si estamos ante un escape falso al alza. En este caso, nosotros, en Opla, nos vamos a fijar en el 1.16.40. Si el 1.16.40 fuese perforado, nosotros consideraríamos como escenario más probable que el euro va a caer, que el euro se va a depreciar frente al dólar. Y en ese caso concreto, la relación euro-dólar se dirigiría a ese soporte que les hemos dibujado en torno a 1.15.75. Bien. Luego, si se perfora el 1.16.40, el dólar se apreciaría. Si les parece bien, vamos a fijarnos en el que, a mi modo de ver, es un gráfico muy ilustrativo, que nos recoge la evolución del yuan frente al dólar. Si se fijan ustedes, no ha parado de subir desde los mínimos de abril de 2025. Y ven ustedes que la subida se ha acelerado. ¿Este hecho que revela? Pues hombre, la interpretación que hace el equipo de Opla es que el Banco Central de China está llevando a cabo una política al menos no expansiva o incluso restrictiva. De tal manera que en meses anteriores ha venido inyectando liquidez en el sistema y ahora o no está inyectando o puede estar retirando. Este hecho explica o explicaría que la liquidez a nivel global no creciera o creciera a tasas muy bajas. Y lógicamente, al no que incrementarse la liquidez significativamente a nivel global, Bitcoin, que es una moneda global, se ve anclada y le cuesta trabajo subir. Bien. Bueno, ¿qué esperamos a corto plazo nosotros en la relación yuan-dólar? ¿O en qué nos vamos a fijar? Pues bien, se lo voy a decir muy claro. Volvamos al gráfico. Tal y como pueden ver ustedes en este gráfico, se verá que hay una resistencia en la zona de 0.15. Bien, pues nosotros creemos que lo más probable es que cuando llegue a 0.15 la relación yuan-dólar, lo más probable es que experimente una corrección. Y en ese momento vamos a prestar especial atención a ver cuál es el comportamiento del Banco Central de China para ver si inyecta liquidez en el sistema. ¿De acuerdo? Porque si nos encontramos en un momento en que no se inyecta liquidez en el sistema por parte del Banco Central de China y el dólar se aprecia, pues podríamos tener presiones bajistas sobre las bolsas.
Tras varias semanas consolidando la fuerte subida de los últimos meses, creemos que ahora es un buen momento para prepararse para el siguiente posible tramo al alza del oro. Y siempre que hablamos de invertir en oro, siempre nos hace la misma pregunta. ¿Invertimos en oro o invertimos en mineras? Ojo, y si invertimos en mineras, ¿invertimos en el equivalente del S&P 500 de las mineras de oro o en el equivalente del Russell? En primer lugar, quiero explicar a lo que me refiero con invertir en el equivalente del S&P 500 de las mineras o en el equivalente del Russell. Cuando invertimos en mineras de oro, en general tenemos dos opciones. Podemos invertir en las empresas de mayor capitalización o en las empresas de menor capitalización con nuevos proyectos en el campo de las mineras de oro. Los ETFs en Estados Unidos que siguen estos dos subsectores son GDX y GDXJ. Para realizar este tipo de inversión, nosotros empleamos Freedom 24, porque es un broker regulado europeo, de una plataforma sencilla y además tiene los productos que necesitamos. Como ya sabéis, nosotros hemos creado en Freedom 24 nuestra lista del oro. Y en esta lista hemos añadido ETFs que siguen al oro y ETFs que siguen a mineras, tanto a las de gran capitalización como las de pequeña capitalización. Pero antes de tramitar la operación, tenemos que ver la relación entre el oro y las mineras, tanto de gran como de pequeña capitalización. Vamos a ello. En este gráfico podéis ver el cociente entre el oro y GDX, las mineras de gran capitalización. Y como podéis ver, en general amplifican los movimientos al alza, pero se comportan mucho peor cuando el oro se está moviendo lateral o a la baja. Bien, ¿y cómo utilizamos esta información? Bien. Y esta es nuestra opinión. Nosotros, para inversiones a largo plazo, preferimos invertir en oro o en productos que sigan al oro. Precisamente porque cuando hay tendencias laterales o tendencias a la baja, estos productos se van a comportar mejor en media que las mineras, como hemos visto. Ahora bien, si nuestro horizonte de inversión es menor y tenemos un sistema de inversión que nos permita identificar el momento en el que estas tendencias laterales finalizan y comienza una tendencia al alza, entonces es cuando los productos, los ETFs que siguen a mineras son de interés. Porque en estos momentos los ETFs de mineras, las mineras de oro, se van a comportar mejor que el oro en media. Y la segunda pregunta ahora es, ¿de gran capitalización o mineras de pequeña capitalización? Bueno, pues como hemos hecho antes, ahora en el gráfico, en vez de dividir el oro entre las mineras de gran capitalización, vamos a dividir las mineras de pequeña capitalización entre las mineras de gran capitalización. ¿Y qué vemos? Que las mineras de pequeña capitalización se tienden a comportar mejor en los tramos al alza del oro que las mineras de gran capitalización. Como en este vídeo de José Luis ya hemos cubierto cómo invertir en oro mediante ETFs, en este vídeo vamos a cubrir cómo invertir en oro mediante mineras de pequeña capitalización. ¿Y qué producto vamos a emplear para ello? Bueno, en Freedom 24, en nuestra lista, hemos añadido GDXJ, que es el ETF de VanEck que sigue a este tipo de mineras de pequeña capitalización. Y el mismo que hay en Estados Unidos, lo hay en UCITS en Europa, para clientes minoristas europeos. Pero hay que tener en cuenta que para invertir en él se necesitan dólares en tu cuenta, pero esto no es problema, porque en Freedom 24 puedes hacer el cambio de divisa sin ningún problema y de manera transparente. Así que en OPLA nosotros estamos muy atentos para cuando nuestros sistemas detecten este posible nuevo movimiento al alza del oro y comunicar a nuestros suscriptores premium cómo exponerse a estas pequeñas mineras mediante este ETF o alguno de los valores que lo conforman. Si quieres replicar esta operativa, te dejo en la descripción un link para que te hagas una cuenta gratis en Freedom 24.
Para el equipo de OPLA, la inversión en oro es una inversión estratégica por una razón muy sencilla: para defendernos de la constante e implacable degradación monetaria. En este sentido, a mí me gustaría que ustedes tuviesen en cuenta que esto no son divinas palabras. La última compra que hizo el equipo de OPLA de oro. Tal y como pueden ver ustedes, y se lo hemos representado ahí en el gráfico, observarán que la última compra la hicimos el 20 de mayo, concretamente en un nivel de precio de 4.480. La razón por la que el equipo de OPLA compró oro y se lo comunicó a todos ustedes es porque considerábamos que estábamos cerca del final de la pauta plana. No sabíamos que se hubiese dibujado una pauta plana, pero considerábamos que era una zona de compra en la que podíamos arriesgarnos porque la relación riesgo-recompensa la considerábamos adecuada. ¿De acuerdo? Y además, el pasado viernes, a primera hora de la mañana, de hora española, el equipo de OPLA publicó esta noticia. Tal y como pueden ver, el titular es espectacular escape falso a la baja. El equipo de OPLA el viernes por la mañana publicó la nota diciendo espectacular escape falso a la baja. ¿De acuerdo? Y les dijeron a ustedes, o nos dijeron a todos nosotros, el movimiento que esperaban. Y lo clavaron. Dijeron que tras el escape falso a la baja subiría la resistencia a la zona 4.585 y ven ustedes que el viernes por la tarde, al final de la tarde en Wall Street, llegó a 4.595. Y nos dijeron también que cuando llegase a la zona 4.585 se iba a girar a la baja. Y fíjense en el gráfico que llega a 4.595 y se gira a la baja.